Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días a todas las personas que en este momento escuchan Palabra y Cordillera, un programa de opinión que hace parte precisamente de esta franja en la parrilla de programación de la emisora comunitaria. Y tenemos nuestro sitio web oficial. Buenos días y bueno, esperemos a ver cómo nos resulta hoy la conversación.
Buenos días, amables oyentes de Palabra y Cordillera.
Muy buenos días a toda la audiencia de este programa, a los hermanos Guido y Paola. Muchas noticias en el transcurso de esta semana. La relación de el DAS con las chuzadas, llamadas chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, hablando de la objeción de conciencia, el nombramiento de embajadores de dudosa reputación en Italia, la ley de tierras y el vestido indómito de Venus Williams en el abierto de tenis de los Estados Unidos. Pero les propongo oír el audio del programa del día de hoy, que nos dará una pista sobre el tema que vamos a tratar.
Nosotros estamos en franco desafío para derrotar el terrorismo. Por eso nuestra disposición es dar el salto que requiere la patria en su totalidad, afrontando todo el debate para que finalmente la verdad nos conduzca a una nación en adelante, sin terrorismo guerrillero, sin terrorismo paramilitar, sin narcotráfico, sin corrupción. La guerrilla tiene la posibilidad de los acuerdos de paz o la espera, la derrota por parte de la institución armada. Por eso nuestra lucha contra la guerrilla se ha llevado adelante a tiempo que hemos desmontado el poder criminal del paramilitarismo. A derrotarlos a todos es la consigna de la hora. Firmeza, firmeza para salir adelante, firmeza para consolidar la victoria frente a quienes hemos derrotado, y firmeza para animar nuestra tarea a fin de conquistar la victoria sobre quienes aún persisten en el terrorismo.
Oíamos una locución del presidente Álvaro Uribe Vélez en diciembre del 2006 en una ceremonia de ascensos del ejército. En ese momento terminaba su primer periodo presidencial y empezaba su segundo mandato.
Álvaro Uribe, que hace bastante no lo escuchábamos en este programa. Esta semana, por algunas cadenas, tuvimos la oportunidad de escucharlo
en una
clase magistral en otro idioma. Bueno, el tema de la semana, Jorge, pues tiene que ver precisamente con los resultados o con el momento actual que pareciera estar viviendo de crisis todas estas estrategias para brindarnos seguridad, con la cual durante los 8 años pasados se gobernó y que, pues, aparte de la violencia armada del conflicto interno con la subversión, se están viviendo en casi todas las ciudades capitales de los departamentos violencias ciudadanas con organizaciones juveniles armadas que controlan comunas, barriadas.
Javier, pero no obstante, esta semana y las últimas semanas también han habido noticias relacionadas con hechos de guerra y hechos violentos en las zonas rurales y zonas alejadas de Colombia. Las noticias de esta semana no han sido para nada halagadoras en términos de bajas a la fuerza pública. Especialmente han tenido muchos descalabros la policía. La han golpeado muy fuerte. El último ataque fue ayer o antier en el sur del país también.
Ayer.
Pues es un recrudecimiento, si se quiere, de algo que ha venido siendo constante desde hace mucho tiempo. De nuevo ese círculo vicioso de la violencia, aunque se haya estado hablando por los medios en los últimos meses, es del tema de la seguridad en las ciudades. Sin embargo, eso demuestra que hay sectores del país donde pues todavía persiste y se mantiene el conflicto armado con una intensidad bastante, muy, muy alta.
Javier hablaba de la percepción de inseguridad, que no es solo una percepción en las ciudades, y Jorge también trae a este escenario el tema de los golpes, las bajas a las fuerzas militares, que creo que es un elemento muy importante, porque nos habíamos ya acostumbrado un poco a no oír noticias frecuentes sobre este tema. Según un informe de Caracol Radio, los asesinatos a las fuerzas militares desde la posesión del nuevo presidente de la República se aumentó un 600% con relación al año anterior, y hacen un recorrido de los hechos violentos relacionados con las fuerzas militares, en su mayoría desde que asumió la presidencia Juan Manuel Santos, empezando por el carro bomba enfrente del edificio de Caracol, unos policías asesinados en Doncello Caquetá que fueron también quemados. Este hecho se le atribuye a la FARC. En Ábrego, norte de Santander, fueron asesinados unos soldados luego de pisar unas minas antipersona. En el Bagre, Antioquia, 5 militares muertos y 15 heridos en una emboscada del ELN. En Samaniego, Nariño, policías asesinados, carabineros. La semana anterior, una bomba en el DAS de Nariño, en Pasto, que se le atribuye a una cooperación entre el ELN y la FARC, y la noticia que refería Jorge el día de ayer en San Miguel Putumayo de unos policías asesinados por la FARC.
Bueno, yo creo que muy trágico, pero de pronto nada nuevo en términos del conflicto armado y lo que se creía y nos hacían creer que ya estaba casi que superado. Sobre todo eso es lo que uno empieza, o lo que uno debería estarse preguntando. Si una estrategia de 8 años, pues las estrategias pueden fracasar o no fracasar, pero también a partir de lo que es la imagen y la percepción, hacernos creer que son un triunfo total, y probablemente no. Yo sé, suena casi que es un tema satanizado cuestionar esa estrategia de seguridad democrática. Sin embargo, ya ni siquiera se estaba mencionando. Esta semana también el ministro de Defensa hablaba del nuevo plan de guerra para derrotar y para enfrentar la nueva situación violenta. Lo que uno cree es que la seguridad, esta seguridad es una seguridad un poco con pies de barro, porque no está cimentada en cosas muy sólidas. Es una seguridad que ha surgido a partir de una estrategia militar, y lo que uno ve, sin ser experto en temas de seguridad, es eso, también esa percepción a través de los medios de que o no está funcionando, o nos dijeron un poco de mentiras, o esto es simplemente un círculo vicioso que se va a seguir repitiendo durante no sé cuánto tiempo de la historia de este país.
En algunos otros programas nosotros habíamos comentado precisamente de la vigencia del conflicto, de ambos conflictos, aunque es la misma inseguridad que el ciudadano de la parte urbana como de la parte rural, la sensación de estar inseguro es igualmente preocupante, pero sí son como dos violencias distintas, o al menos orígenes e historias distintas, estas violencias de ciudades y las de el campo. Pero es evidente que no se puede en solamente 30 días de cambio de gobierno hacer de manera espuria, de espontánea, una organización armada delincuencial tan bien hecha. Esto estaba ahí, ¿sí? Los ataques tanto a la fuerza pública como los guetos que hay en cada una de las ciudades están casi que perfectamente organizados. Sí. Entonces eso
sin embargo,
ahí.
Javier, el presidente debe tener muy claro qué está pasando, porque él fue ministro de Defensa, y ministro de Defensa muy exitoso en términos de lo que se mostró y lo que se ha mostrado siempre. Ahora tiene que enfrentarlo como presidente, una realidad que se la van a empezar a achacar. Ya le están endilgando y están llamando a hacerle debates al nuevo ministro de Defensa, al actual, sobre esta situación. Pero no obstante, desde luego que no es un asunto del último mes, es algo que se venía, que no se ha solucionado y que probablemente se va a prolongar en el tiempo. Y como en este país no sabemos, no sé hasta cuándo.
Hay varias hipótesis. Una es que efectivamente la guerrilla estaba acorralada y diezmada y ha reaccionado en estos días, y ha reaccionado como una manera de probar la fortaleza de este nuevo gobierno. Está la hipótesis que insinúa Jorge de cómo el discurso de la seguridad democrática quizá ocultaba ciertos hechos que no eran conveniente presentar porque afectaban la imagen de la seguridad democrática o el papel de los medios de comunicación en la presentación de estos hechos. Podría uno decir también que los medios de comunicación en los últimos meses han hecho mucho énfasis en el tema de la seguridad, sobre todo en las ciudades. Y otra hipótesis podría ser que el gobierno de Santos no está preparado para manejar la seguridad democrática, y que la seguridad democrática solo puede ser comprendida y llevada a cabo por el presidente de la República anterior, que es Álvaro Uribe Vélez. La gente se debate entre cuál de esas tesis seguir. Yo por supuesto creo que la realidad no responde a una sola de esas hipótesis, pero más allá de las hipótesis hay hechos reales. Un hecho real es que la inmensa inversión que ha hecho el Estado colombiano, los ciudadanos colombianos en la guerra, a veces en detrimento de otros sectores como la salud o la educación, pues parece que no ha dado resultado. Otro hecho real es que la repetida prevalencia de la seguridad democrática y cómo esta había casi que acabado con los factores de violencia como el paramilitarismo o la guerrilla, tampoco es cierta. Y entonces, pues, uno se pregunta, un presidente que se eligió para traer la seguridad y que pidió una chalupa más porque esos 4 años no le alcanzaban, y entonces los ciudadanos colombianos le dieron 8 años para traer la seguridad a Colombia, pues fracasó en su propósito.
Pero con el atenuante de Jorge, que con un actual gobernante que ya tiene 4 años a cuestas de estar dirigiendo, encabezando la política de seguridad de nosotros. O sea, para Juan Manuel Santos es su segundo periodo como coordinador de la Defensa Nacional.
Pero no olviden que el presidente Uribe decía que si se ha durado 60 años derrotando a la guerrilla, era probable gastarse lo que fuera necesario. Es decir, mantener una situación sin que se le dé una solución. Está claro también que, y siempre se ha dicho, aunque los sectores dirigentes de este país no están de acuerdo, es que no se han desactivado las verdaderas causas del conflicto. Entonces, mientras eso no suceda, no va a pasar mayor cosa en términos de la paz, de un Estado en el cual se pueda vivir en paz, una nación, posiblemente con ciertos niveles de seguridad, pero no necesariamente en paz. Cada que sucede un proceso de estos con un proceso de paz, entre comillas, como el que sucedió con los paramilitares, entonces luego hay cosas que no se solucionan y aparecen las famosas bandas emergentes, que es un eufemismo de alguna manera para llamar algo que estaba allí, que es algo que no se solucionó. No es que son emergentes, es que son nuevas bandas, es que es un nuevo fenómeno, pero probablemente no sea más que lo que no se solucionó en el tiempo en que se había propuesto o con el plan que se había propuesto. Entonces es, a ojos de cualquier ciudadano, también un círculo vicioso. Uno no sabe a dónde nos va a conducir. Bueno, los círculos viciosos nos conducen siempre al mismo lugar, porque es como estar girando en torno de...
Ese eufemismo, que es bastante real y bastante paramilitar. La semana anterior masacró unas personas en Barbacoas, Nariño, ¿no? Allá se llaman Águilas Negras. Entonces, como se llaman Águilas Negras, pues no son el paramilitarismo. Hay muchas personas, incluyendo líderes uribistas, que reconocen que hay un problema con la seguridad y que tal vez empiezan a cuestionarse sobre el tema de la seguridad democrática y tal, pero rechazan de plano la tesis que usted acaba de pronunciar, Jorge. En este país, decir que el conflicto tiene unas raíces de origen social es, desde el punto de vista de ellos, alinearse en la línea de los enemigos.
Esta semana escuchábamos, y ustedes, Javier, nos hacía oír un audio de una, yo no diría siquiera discusión, entre el exministro Fernando Londoño, el que llaman el héroe de Invercolsa, que fue sancionado, hay que recordarlo siempre, sancionado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por un negocio, por un acto de corrupción, en una discusión con el padre jesuita Pacho de Ruth, que fue director del programa de Desarrollo y Paz, en el cual le endilgaba o acusaba precisamente a Francisco de Ruth de sostener esa tesis proclive a, incluso lo comparaba a, como admiración por personajes como
Marx,
eso siempre, pero
Stalin, dictador de Vietnam,
Popol, ¿cómo se llama? Pot, hasta llegar al Che Guevara y ese tipo de cosas. Eso lo escribió en El Tiempo, era a raíz de un artículo que escribió Fernando Londoño en El Tiempo, pero es lo que sostiene muchísima gente, es decir, es casi que sospechoso y seguramente peligroso sostener esa tesis de decir que hay unos orígenes del conflicto y de la violencia que no se han solucionado, y entonces que precisamente esa tesis es la que origina violencia, más o menos lo que uno entiende.
Claro, no, pero la visión sociológica está cogiendo otra vez fuerza y hay personas muy serias que apuntan a eso, y pues es que de todas las otras posibilidades de la vigencia del conflicto, es a la única que no se ha atendido, porque todas las otras se atienden. Entonces, esta semana, los eventos de hostigamiento y de la guerrilla a la fuerza pública se atienden es con estos extraordinarios comités extraordinarios de seguridad y con ahora la propuesta del nuevo ministro de cobrarle a las víctimas de la violencia si llegan a colaborar económicamente con los guerrilleros. Se atienden es los eventos, y nunca hasta ahora, en más de 50 años, se han atendido las raíces profundas del conflicto, y pues se permanece algo habrá ahí.
Los Alfredos Rangel y los Plinios Apuleyo y los Fernando Londoño y qué sé yo, esa caterva de pensadores que tiene las élites que dirigen el país, siempre que alguien argumenta eso van a decir, no, es que está promoviendo la violencia y la lucha de clases con esas tesis, y niegan absolutamente que el subdesarrollo y que la pobreza y que la violencia tenga un origen social. Ellos es al contrario, aquí hay pobreza porque hay gente violenta, pero vaya, pídale usted que sean un poquito en sus privilegios para que se pueda hacer una reforma agraria, por ejemplo. No van a querer, no van a ceder, y eso es, ahorita está en conversaciones, o por lo menos se ha promovido esa historia de que va a haber repartición de tierras, pero entonces esperemos saber hasta dónde es cierto eso tan bonito, que sí sería realmente una de las posibles soluciones para empezar a solucionar definitivamente el conflicto armado y violento de este país, que es el tema de las tierras. Yo dudo muchísimo que pueda haber y que pueda suceder algo, por todos los intentos previos que han habido, que no son muchos, que sean un poquito serios, de decir, vamos a redistribuir la tierra en unas condiciones mucho más generosas para la gente que no la tiene, para los campesinos. Entonces, ahí sí pueden haber soluciones, pero vamos a ver si la clase política y la clase terrateniente del país lo permite.
Aunque a mí me parece que hay un elemento que también tiene un origen sociológico entendible, que es el narcotráfico. Y digo que tiene un origen sociológico entendible porque muchas personas que trabajan en este negocio, no los narcotraficantes que se enriquecen, sino los campesinos, lo hacen porque no tienen otras opciones económicas, o a veces por la misma presión violenta de los grupos armados. Y este tema sí se ha tratado, pero evidentemente se ha tratado con un enfoque que
pues, que tampoco ha dado solución.
Un enfoque que estamos desarrollando desde Nixon, que año tras año demuestra su fracaso, pero se sigue insistiendo.
Y se siguen aplicando las fórmulas que no dan solución. Lo está viviendo México en este momento, con todo lo que a uno le llega a través también de los medios, situaciones de violencia muy similares a... Está molestísimo a propósito del presidente de México por esa comparación que hizo la secretaria de Estado norteamericana, muy similares a lo que en su momento era la guerra.
Los colombianos también están muy molestísimos,
sí, por claro,
la comparación.
Obviamente, aquí somos únicos en ese sentido. Pero mire que no hay solución. Uno siente toda la penetración que ha habido, todo ese ingrediente de narcotráfico que desde luego hace muchísimo más complejo, a decir de los entendidos, el conflicto colombiano y en América Latina, en México en este momento. En México no hay guerrillas, hay un foco de zapatistas en el sur de México, pero no sabemos realmente si eso tiene las dimensiones que tendría en Colombia los grupos al margen de la ley. Lo cierto es que ninguna de las fórmulas que nos han vendido y nos han dicho y nos han puesto a repetir a través de prensa, hablada, escrita, televisiva, parecieran dar resultado. Yo no sé, es probable que la gente se moleste, mucha gente se moleste que uno se haga esas preguntas y que las haga a través de un medio, incluso de estos medios modestos como lo es la radio comunitaria. Pero a mí sí me gustaría que alguien me contestara si en un país con esos niveles de desempleo como el nuestro, con esos niveles de ilegalidad, con esa penetración del narcotráfico, con esa degradación de un poco de la sociedad, no va a haber y no se va a mantener un conflicto como el que se vive, de inseguridad, de ataques de lado y lado y de afectaciones a la población civil, en especial, porque en el fondo pues son las clases más populares o más necesitadas quienes sufren directamente los embates de la violencia. Un policía no es precisamente alguien de una clase social alta, es una persona que va, tiene un empleo y quiere vivir ellos son los muertos. Ellos esencialmente son los que ponen la sangre.
La otra parte, el otro sector de la sociedad que está preocupada, que se empieza a preocupar más por este resurgimiento, pongámoslo así, de la inseguridad, es los inversionistas. Se dice que mucha de la fuerza mediática que se le colocó a la seguridad democrática para crear esa percepción de tranquilidad estaba basada en la única posibilidad de recuperación económica, y que a propósito no se alcanzó por los indicadores, ¿no?, de traer gente de otros países a que invirtiera en Colombia y venderle el país, bueno, o presentarle un país más seguro para que colocaran ahí sus recursos. Ya, por ejemplo, en esta misma semana que pasó, hubo en Medellín, en la mañana el presidente estaba como en una especie de búnker organizado, un foro con inversionistas, sí, muy cerrado, y en la tarde le tocó irse a la Comuna 13 a atender el problema de seguridad. Entonces, esa parte también está ahí bastante involucrada.
Yo creo que Medellín es un claro ejemplo de lo que es la Colombia un poco en general, y lo que pueden ser orígenes de un conflicto violento. Y es que en Medellín es por excelencia una de las ciudades más desarrolladas de Colombia en términos de infraestructura. Tiene metro, pusieron metrocables, han hecho unas bibliotecas gigantescas, hacen convenciones y encuentros anuales supremamente importantes. El Banco Interamericano, me parece que fue la última.
Sí, el BID.
Tuvo su encuentro anual el año anterior allí, hacen ferias de la moda que se venden como lo máximo. Y no obstante, en una ciudad que también mantiene una realidad absolutamente terrible de pobreza, de desempleo, de narcotráfico, de todo ese tipo de cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es ese desarrollo que nos han vendido y si ese desarrollo soluciona el problema de que la gente pueda vivir en paz? Pues hay una gente inmensamente que ha progresado inmensamente, industrias, pero también hay un sector de la población que se ha mantenido en una pobreza y cada día incluso ha acrecentado su pobreza y su miseria. Y no sé si toque plantearse que allí está el origen. Incluso yo escuchaba a algún oficial de la policía hablando de eso. También se necesitan oportunidades sociales, lo decía ya en medio de la comuna, a los jóvenes. Entonces, que lo diga un oficial de la policía, pues bueno, que tiene que estar enfrentándose todos los días con el problema directo de la seguridad, eso ya es mucho más diciente.
Hay muchas personas que dicen que en Colombia nunca ha existido una política de ordenamiento territorial seria, pero si uno revisa ese ejemplo de las grandes ciudades, sí se ha implementado, no abiertamente, pero los resultados son evidentes, una política de ordenamiento territorial que pareciera posapocalíptica. Cuando uno piensa en esas películas, cuando quedan los zombies y un grupo de seres humanos se encierran en algún lugar, y eso es lo que sucede en Medellín, ¿no? Hay un sector encerrado, próspero, rico, que se muestra en las fotos.
Hay las dos ciudades.
En Cartagena, pues es terriblemente evidente, en Bogotá lo mismo, y pues ese modelo en mayor o menor medida es el que existe en la mayoría de las ciudades, y no solo en las ciudades, en los pueblos de...
Eso de Medellín lo ha denunciado este Fernando Vallejo, el escritor, todo el tiempo en sus artículos y en sus libros. Es esas dos ciudades, que es esas dos Colombias también. Una Colombia, hay lugares que para muchos de nosotros son impensables. Si uno tiene la oportunidad de ir por lo menos a mirar, sabe que está en otro mundo. Ah, pero esto también es Colombia, si lo que yo sé de Colombia es que es solo de gente humilde o de gente pobre o de gente que está trabajando o qué sé yo, o de esa Colombia violenta. A mí me toca ver que mataron a fulano, al vecino, violencia intrafamiliar, y uno va hay otros espacios en las ciudades que uno dice, pero esto es otro mundo, lleno de guardias de seguridad, eso sí.
A cuenta de ejemplos, sí podríamos asegurar que hay alguna maquinación, o pues se organizó de esa manera, de una forma predeterminada. Nosotros, Bucaramanga también tiene ese modelo, yo creo que la mayoría de ciudades capitales. Pero también existe a nivel ya de regiones del país una especie de lineamiento territorial. El sur y el occidente del país, ni en los 8 años pasados y mucho menos ahorita, pareciera que está listo para ser presentado ante cualquier foro internacional como la Colombia segura. Ese país, esa parte de Colombia está...
De Popayán para abajo nunca estuvieron en la seguridad democrática. Para agradecer al compositor que cedió sin saberlo fragmentos de su trabajo para el programa Palabra y Cordillera, la música que acompaña la introducción de este programa y la noticia de la semana, vamos a oír del disco del cual se han sacado estos fragmentos, la música del día de hoy. Este es un señor nacido en la zona flamenca de Bélgica en 1953, llamado Guy Mertens, de esa Bélgica de donde es también Tantán y Julio Cortázar, aunque Julio Cortázar sea argentino. Como no sé en qué idioma están escritas los títulos de estas canciones, entonces les diré el nombre del corte del trabajo. La primera que vamos a oír es el corte 7 de este disco, que se llama La Estrategia de la Ruptura.
Estamos en Palabra y Cordillera. Hoy es 11 de septiembre de 2010. Estamos conversando sobre el tema que enfocamos más importante esta semana, y es la seguridad en el país y ese cúmulo de incidentes que pudieran empezar a dar un espacio a la reflexión de qué es, en qué situación ha estado la seguridad, no solamente en el periodo de gobierno pasado, sino históricamente en esta vida republicana de Colombia, cómo hemos afrontado el tema de seguridad y en qué estamos.
Ya Giovanni va a llegar para resolver esta parte final del programa.
Hay otra, digamos, arista del tema, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con que la misma situación de inseguridad ha generado una industria en torno de eso, del tema de la defensa, de la seguridad misma, alrededor de las empresas privadas de seguridad, de todo lo que se genera en esa dinámica económica alrededor del miedo y de la muerte, y de lo que sería legítimo defenderse, que es como se presenta, pero sin embargo son millones y millones de dólares. Todo ello, lo que ha sucedido, por ejemplo, con el otro tema de esta semana de la chuzada del DAS, está derivado en toda esa doctrina de seguridad.
Bueno, es que el conflicto, si no fuera rentable, se hubiera terminado en todas partes del mundo.
Pero que exclusivamente tenga que ver, como dicen algunos, es que fue el narcotráfico, pues no necesariamente. Aunque, bueno, ha tenido muchísimo que ver, pero no necesariamente ha sido lo más responsable. No,
pero yo creo, un paréntesis sobre ese último comentario, Jorge, que si bien el narcotráfico es un elemento más que viene a posteriormente a incluirse en toda esta dinámica del conflicto, sí es a todas luces evidente que el narcotráfico transforma la dinámica misma del conflicto. Ese elemento novedoso, sin lugar a dudas, desplaza, modifica los intereses de los actores en conflicto. Sería una hipótesis arriesgada, pero yo creo que, por ejemplo, la transformación de una guerrilla de origen liberal y tendiente a querer la toma del poder y la reivindicación de ciertos derechos sociales se diluye a partir de lo que en un inicio fue una manera de costear esa lucha prolongada, pero que terminó siendo, a todas luces evidente, que termina siendo lo más importante. El objeto de la lucha revolucionaria colombiana es mantener el negocio del narcotráfico.
Sí, lo que dice es que, de alguna manera, así como el narcotráfico, como se denomina, penetró la política, penetró sectores importantes de la economía, del Estado, también la guerrilla quedó, digamos, atrapada en ese mundo siniestro que generan los dólares fáciles. Y por eso hoy día, pues, no es mucho más difícil hacer algún tipo de negociación o llegar a algún acuerdo, o que ellos propongan una verdadera propuesta para llegar a un acuerdo político en Colombia. ¿No me parece entenderle?
Sí, me interpreta perfectamente. Por eso la discusión acerca de la lucha contra las drogas que se planteó hace un momento es supremamente importante. Es la pregunta acerca de si vale la pena seguir por este camino, pero empezar a pensar en otras alternativas.
Pero surge una pregunta terrible, y es que si bien en un momento dado, si la guerrilla tuvo legitimidad en sus reivindicaciones y en su lucha, ya la perdió a raíz de ese permeabilidad que hubo con el narcotráfico, pero también el Estado fue penetrado por el...
No, es que todos.
Es un círculo vicioso y de ilegítimos. Entonces no dice cómo ponernos de acuerdo así entonces.
Por eso, bueno, la cosa es que si, por ejemplo...
Hay un hecho macabro absoluto. ¿Ustedes se acuerdan la masacre de Jamondí, por ejemplo, por la cual está condenado un coronel del ejército? Masacran a una comisión policial muy, muy importante de investigadores. Ya hubo condena por esa situación. Es un batallón, un grupo de militares al servicio de, según lo demuestran las... En juicio se demostró y condenaron al coronel que comandaba. Eso es terrible, eso explica, uno dice, pero entonces, ¿en quién confío, quién es legítimo.
Si, por ejemplo, la hipótesis de legalizar la droga podría significar que entonces esa lucha pasara al terreno de lo económico, y por, puesto que todos están metidos en el mismo negocio, disputándoselo por medio de las armas, pues pasarían a ser conglomerados, a hacer coaliciones entre ellos y a competir en el terreno de la, qué sé yo, del valor y el precio de las cosas. Podría ser una razón, porque es que lo que usted dice, manera de, no solo es eso, sino es profundamente real, y es que toda la sociedad colombiana está de una u otra manera permeada por el fenómeno del narcotráfico,
que se convirtió casi que en un asunto cultural también. Pero antes de que algún oyente saque una conclusión apresurada, yo hacía una yo ponía como ejemplo el hecho del esta comisión militar que tuvo ese incidente trágico y asesinaron a los policías. Pues uno también quisiera pensar que no toda una institución representa eso, para también hacer una aclaración aquí de una vez al aire. Pero sí es terrible que una parte, por ejemplo, si hay una parte de la oficialidad que ha estado involucrada, eso es terrible, en cualquier institución, en este caso con las fuerzas militares, pero también fíjese con el Congreso. Si eso tenemos de los congresistas, ¿qué podemos entonces esperar de los otros estamentos del Estado colombiano? ¿A qué nivel habrá llegado esa penetración?
Oye, en el terreno de la justicia, por ejemplo, en todo lo que no sean las altas cortes, es decir, los jueces municipales, el sistema judicial cotidiano, digamos,
difícilmente es confiable.
Está profundamente también vinculado a este fenómeno, y no solo a niveles altos, también el hermano de el ex ministro del Interior y de Justicia, Valencia Cosio, está acusado por delitos muy graves relacionados con el favorecimiento al narcotráfico. Para regresar un poco al tema inicial sobre la seguridad democrática, no importa cuántas hipótesis uno pudiera esgrimir, hay un hecho, creo que fue un hecho, y es que había una cierta percepción de seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe, que fue además acompañada por actos que no fueron imaginados o fabricados, sino que sucedieron, como bajas a cuadros importantes de la FARC, ese tipo de cosas. Las estadísticas de tomas de pueblos, de municipios, disminuyeron radicalmente. Entonces parece que sí tuvo, aunque fugaz durante esos 8 años, y para algunos no fueron tan fugaces, un éxito esa política de seguridad. Pero también está la contraparte, y es que ese éxito parece estar cimentado sobre hechos como las detenciones masivas de ciudadanos en pueblos sin investigación, sin ningún tipo de procedimiento jurídico, a los que tuvieron que soltar después en su mayoría, en los falsos positivos, en la interceptación de la que usted hablaba, no solo al DAS, sino a todo el que se veía o parecía de oposición.
Lo curioso es que mientras Uribe tiene que seguirse defendiendo en el exterior ante la prensa y qué sé yo, algunos años ante qué más tendrá que defenderse un poco como de ese lastre de esas situaciones, aquí seguimos viendo lo que tenemos que seguir viviendo, lo que estamos viviendo en estos días. Entonces, otra vez hablar de nuevos planes de guerra, de nuevas estrategias, que no sabemos si son la repetición de la misma fórmula, a ver si ahora sí funciona.
Haber llegado a la evidencia del narcotráfico en toda esta situación del conflicto no nos aleja del tema de la seguridad. Yo creo que llegamos, es la constante, ahí es donde convergen todos. En general hay un narcoestado. Hay que hacer énfasis en las aclaraciones de Jorge. Debe haber en ese narcoestado representantes del gobierno, políticos, existen.
Indudablemente.
Gente muy seria que está tratando de hacer de esta república algo democrático. También deben haber guerrilleros que le apuesten a la lucha inicial, a los orígenes de la subversión, para para hacer su organización armada. No todos son narcoguerrillas, debe existir, pero la constante, las evidencias nos muestran lo contrario. Y sí, por ejemplo, tal vez en esa parte del narcotráfico es donde se deslegitima el conflicto o baja un poco la posibilidad de discusión. En ese tema, la guerrilla colombiana se ha diezmado internacionalmente porque ya es reconocida como una organización que se financia con el narcotráfico, y entonces ahí la cosa es distinta. Antes era el Estado, parecía como la tía Polly de Tom Sawyer, tratando de aprenderlo y de adiestrarlo, y Tom Sawyer ahí sagazmente librándose e imponiendo su filosofía. Ahora es, no sé, como una especie de lobo estepario la guerrilla, en el sentido que se confunde entre si es ejército del pueblo o entidad narcotraficante.
Hombre, me gustan sus dos citas, aunque no entendí la del lobo estepario, la de la tía
Esa
Poli.
Dualidad.
Ah, la de la tía Poli, no recordaba cómo se llamaba la tía de Tom Sawyer. Y Tom Sawyer me recuerda a una compañera de universidad que tuvimos que se llamaba Nora Álvarez. Entonces, un saludo para ella si por casualidad escucha este programa. Independientemente del factor objetivo, de los factores objetivos que promuevan la violencia en Colombia, que podrían ser uno de ellos o la suma de todos, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, la desigualdad social, etcétera, la pregunta que valdría la pena hacerse más bien es si, independientemente de ese origen, vale la pena seguir apostándole a una posible solución de este conflicto por medio de una estrategia de recrudecimiento del conflicto, de enfrentamiento frontal y hasta las últimas consecuencias. Si el costo en términos económicos y si el costo en términos de derechos humanos, como se ha demostrado, se compadece con los resultados, así existan resultados.
Lo otro es que en Colombia seguro no ha habido realmente un diálogo serio, auténticamente serio, de ahí el desprestigio también del tema de los diálogos. Todos los diálogos, no ve lo que pasó con los dos últimos supuestos diálogos, el del Caguán, que era el resultado también de toda una estrategia del presidente Pastrana. Primero se tomó fotos Marulanda con un reloj famosísimo, esa foto cuando era candidato Pastrana, luego viene la presidencia y todo ese asunto del Caguán, y después el otro de Realito, y fíjese lo que ha pasado. Entonces, no han habido realmente intentos serios de diálogo en este país de parte y parte, de la sociedad y encabezada por el gobierno de turno, por un gobierno de turno que se ponga los pantalones, porque es que yo a veces pienso que necesita más pantalones para dialogar en este estado de cosas que para ordenar a sus compañías militares o a los aviones a que bombardeen o mandar gente a que se dé bala. A mí me parece que se requiere más pantalones y más valor, y es reconocer que no pudiera llegar a un acuerdo a partir de una situación diferente a darse bala con otro.
Guy Merten estudió ciencias sociales y políticas en la Universidad de Lovaina, estudió musicología en otra universidad belga, teoría musical y piano en el Real Conservatorio de Bruselas, y como ya les había dicho, en 1991 publica este trabajo llamado La Estrategia de la Ruptura, del cual oiremos el corte número 2.
Thank you.
La noticia de la semana.
Yo tengo una noticia y una pregunta que también es una noticia de la semana. Y empezaré por la pregunta, y es si ustedes recuerdan qué estaban haciendo hoy, hace un par de años, ya más de un par de años, que unos aviones se estrellaron contra el Centro Internacional de Comercio en Nueva York.
Yo estaba acá, vivía en Bucaramanga y estaba pasando un fin de semana, desde el jueves me vine. Ese día cayó en la semana un jueves, estaba visitando a mi familia.
Bueno, yo estaba en esa noble tarea de cultivar cacao, que es lo que producimos en esta tierra, a las 9 más o menos de la mañana.
Bien, entonces, una de las noticias es que hoy es otro aniversario más de ese atentado que transformó de alguna manera la política internacional en el mundo, o más bien se cayeron ciertas máscaras que habían sobre esa política internacional, y hubo un escenario propicio para pues hacer todas estas cosas que la audiencia conoce ampliamente. Y mi otra noticia de la semana es que, utilizando sus derechos civiles y legales, Sabas Pretel de la Vega presentó un recurso de nulidad contra el pronunciamiento de la Procuraduría que lo disciplinaba, y Alejandro Ordóñez, el Procurador
General,
negó este recurso de nulidad, pero además de esto rechaza ciertas sugerencias implícitas que venían al recurso de nulidad que decían que Alejandro Ordóñez estaba actuando bajo presión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces él rechaza cualquier acusación de falta de independencia de él como procurador y se reafirma en este acto disciplinar contra Sabas Pretel de la Vega.
Con ese mismo tema, la Fiscalía lo llama a juicio esta semana y presenta formalmente la renuncia como embajador, y es aceptada.
Yo mi noticia tenía que ver con el mismo tema, y es que yo me pregunto, en mis muy humildes condiciones, qué tendría que hacer para que me permitieran no sé qué cosa en un consulado en Italia, porque Sabas Pretel viene de allá destituido, se llama, no, viene a responder por unos hechos y tiene que renunciar, tuvo que renunciar a la embajada. Noguera, ¿se acuerdan? Otra vez, esta lista es fastidiosa, yo siempre la hago. Noguera fue cónsul en Milán y fíjese dónde está hoy en día este señor. Salvador Arana, un digno representante en Chile. Y ahora, esta semana nombran a André Felipe Arias, que tiene muy cuestionado y que tiene que responder por unas investigaciones. No lo han condenado, pero tiene que responder por unas investigaciones en Colombia. O sea que termine sucediendo lo mismo que con el ministro y el embajador Sabas.
Y eso sin contar que hay otros embajadores que son culpables.
Mosquera Chávez, que era embajador en República Dominicana, está preso en Guatemala, no recuerdo exactamente.
Del delito no jurídico de lobería, fueron ministros, embajadores de Sudáfrica, Edgar Perea y Moreno Escaro.
Moreno Escaro, etcétera. No. Yo quería preguntar eso, pero sí es una noticia que me parece que no debe pasar desapercibida, porque es la continuidad de aunque se ha dicho que se iba a mejorar muchísimo el tema de la diplomacia y de las relaciones exteriores, que uno sabe que en este caso lo que tiene que ver es cómo acomodar a los funcionarios en puestos muy importantes en el exterior.
¿Cómo acomodarlos a los que han sido tráfugas, a los que han hecho cosas complicadas?
No, digamos que es tradicional que a un exministro lo puedan enviar a una embajada o un exgeneral o qué sé yo. Solo que en este caso sí se ha coincidido mucho es con que algunos de ellos son personas que tienen investigaciones en curso y problemas que resolver aquí en Colombia, y no irse a vivir una vida fabulosa en una embajada en Europa.
Esta semana, el jueves, el miércoles de la semana en curso, hubo un intento de audiencia pública en Angostura de los Andes, un lugar muy cercano a estas cabinas, sobre el carbón. Hace más de 3 años allá se está explorando y explotando carbón, y la comunidad organizada y acompañada por algunas entidades le pidió a la CAS, que es la autoridad ambiental en el departamento que hiciera una audiencia, pues apenas fue un amago de audiencia, es lo que tenemos entendido. A los campesinos se les cambió la orientación inicial de la audiencia, que era evaluar los daños ambientales de la explotación del carbón, y pasó a ser como una especie de permiso público que pedía la empresa para hacer un punto nuevo de explotación a cielo abierto. Entonces, por el momento, el código minero en esta zona del país sigue a favor de las grandes empresas explotadoras de carbón y en menosprecio del medio ambiente y de las comunidades campesinas.
Bien, antes de decir adiós por el día de hoy, contar a los oyentes que es considerado en la música culta como compositor de música minimalista, lo que algunas otras personas entienden como música para consultorios odontológicos. Yo no sé, hace rato no frecuento uno de ellos.
Fue absolutamente grato estar nuevamente con ustedes.
Thank you.